A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Siglo XXI, sociedad postcristiana, nuestra querida fe en una encrucijada, en el tribunal de la duda maniatada, atacada y perseguida entre pared y espada. Solo existe aquello que se ve de clara, la espada de la ciencia que separa razón y fe, trascendencia y realidad, porque ahora lo que existe solo es lo material. Siglo XXI, millones de cristianos que dicen que Cristo vive, que ha resucitado, que camina a su lado, que lo han encontrado, que lo han visto en su vida y en la del hermano, que lo real va más allá de lo visible, el amor no se ve y nadie duda de que existe, porque la fe no es creencia ciega, es la confianza en la presencia que da vida plena. El mundo necesita volver a creer, necesita los testigos de la...
Benvinguts al Bandera Negra i Matraca. No patiu amb aquesta intro, no ens hem equivocat. Seguim sent el mateix podcast de sempre. Però el programa d'avui parlem sobre aquesta música que heu sentit a la intro, rap cristià. Certament, el rap no és massa habitual d'escoltar en cercles de Setmana Santa. Per això avui us volem presentar el grup de rap Pròdigo, format per 6 capellans seminaristes que un bon dia van decidir predicar la paraula de Jesús i la fe de l'Església amb les seves lletres i la música rap.
Així és, Maria. En aquest programa sempre intentem mostrar als nostres oients iniciatives liderades per joves cristians que volen aportar sàvia nova, que tracten la religió des d'una nova perspectiva i crec que en aquest cas és un cas molt il·lustrador. Lucas Blanes va néixer en una família catòlica, va anar a una escola catòlica i participava en actes de la seva parròquia com qualsevol confrare o jove cristià de la seva edat. L'any 2011 va viatjar a Madrid amb motiu de la visita del papa, però tal i com ell diu, més aviat era per passar-s'ho bé amb els de la seva colla, liant-la per Madrid, més que altra cosa. Allà sembla ser que es va quedar molt impactat al veure tanta gent jove que, com ell, s'havien educat en la fe i participaven en aquest tipus d'actes. Allà va començar a sentir algú que més tard es va convertir en un despertar de la seva vocació, que el va portar a entrar al seminari.
Ara ens ho explicarà, però ja us hem fet una mica d'espoiler al principi del programa sobre el final de la història. Acaba muntant un grup de rap amb els seus companys seminaristes i actualment l'escolten a més de 17 països a través de la xarxa social. Bienvenido, Lucas.
Bueno, Lucas, cuéntanos un poco qué es Pródigo, cómo nace, cómo llegáis a crear un grupo de rap dentro del seminario.
Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto poder compartir con vosotras este momentín. Y Pródigo un poco, ¿qué es así de definición formal que solemos decir, que suena así bonito? Decimos que es una iniciativa de evangelización y transmisión de la fe a través del rap, ¿vale? Y así entre tú y yo, Montse, podríamos decir que, vamos, es un grupo de seminaristas haciendo rap para intentar hablar de Jesús y que se les entienda, ¿vale? Entonces, digo iniciativa porque no es que es un proyecto, ni un movimiento, ni un nada así. No, no, es una iniciativa, un grupo de seminaristas, pues que poco a poco, ahora os contaré también, nos hemos ido juntando sin un casting, sin ningún proyecto, ya te digo, sin directrices ni nada programado, y que hacemos rap para transmitir la fe. ¿Cómo ha surgido? Pues... en este caso,
Lucas, ¿cómo transmitís? ¿Cómo lo hacéis para llegar a vuestro público?
Pues mira, un poco lo gracioso de todo esto es que no hemos programado ni tenemos en mente nada de lo que vamos sacando. Lo bonito de esto es que vamos respondiendo a la demanda, digamos así, de la gente que nos va escuchando. Porque todas las canciones, el hecho de que estemos en Instagram, en Spotify, que tengamos incluso un poco de merchandising y todo con el nombre de Pródigo, es porque la gente nos lo pide. O sea, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pródigo surge un poco en una asamblea del seminario, porque todos somos seminaristas, en la que don Antonio Cañizares nos dice, mirad, los seminaristas, como todo cristiano, tenéis que transmitir la fe, ¿no? Es parte de nuestra misión, y un poco el intentar anunciar, ¿no?, lo que estáis viviendo, hacer presente a Jesús con vuestra vida allí donde estéis, también en las redes sociales. Y nos decía así que todo lo que podáis y sepáis hacer para hablar de Jesús, adelante. Yo me acuerdo que en la oración de esa semana le decía, Señor, ¿y yo qué puedo hacer? Porque no sé tocar la guitarra, ni el ukelele, ni hacer películas tan guays como las hace Cotelo, ni grabar vídeos así. Entonces dije, si algo tiene que ver con anunciar, con transmitir, con hablar de ti, es con el rap. Porque en mi experiencia personal de vida, en mi momento así más chungo y rebelde, me refugié en el rap y toda la música que escuchaba era rap. Y hacía rap en el parque allí en mi pueblo, en Gandía, con mis amigos. Y entonces dije, oye, ¿por qué no hacer rap cristiano? Rap para hablar de Jesús. Pues bueno, yo no lo acababa de ver. De hecho, rap cristiano me sonaba un poco friki, un poco raro. Pero bueno, dije, bien, todo es ponerse. Si estoy aquí y mi vida es para Jesús, pues qué menos que hablar de él, ¿no? Y así empezó un poco. Pródigo empezó, ya te digo, en mi habitación, con la puerta cerrada, por vergüenza a que me escucharan y se burlaran de mí mis compañeros del seminario. Y así estuvo el primer curso de seminario. Además, acababa de llegar, digo, entre que soy de Gandía, que soy un poco así cani, que me decían mis compañeros, y ya con el rap esto me echan de aquí seguro, primer año. Entonces empezó un poco así, muy a escondidas y tal.
¿Cómo te descubrieron?
Me descubrieron un día que se me olvidó cerrar el pestillo de mi habitación y estaba yo ahí con los cascos a toda pastilla, rapeando ahí súper motivado, tal, no sé qué, un versículo o alguna cosa que me venía. Y en ese momento un compañero me puso la mano en el hombro y yo, vamos, me cagué encima y me dije, ¿pero qué haces aquí? Pegué un chillido. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, nada, cantando una canción, tal. Me dice, ¿pero eso que tienes? Y yo le apagué el ordenador, tal. Me dice, ¿eso es tuyo? Y le digo, no, es una canción que hay en internet de rap y tal, y que la estaba cantando. Me dice, no, eso es tuyo, tal. Y entonces, como es además uno de mis mejores amigos, dije, no puedo mentirle. Y se lo conté. Y entonces solo sabíamos él y yo. Pero a partir de ahí la cosa, él no dijo nada, me guardó el secreto, pero no sé, por cosas así, ya te digo, de providencia, lo fui compartiendo con uno, con otro, tal, y poco a poco, en 3 años, se formó el grupo. Y somos a día de hoy, pues eso, 6, 7. Y vamos, que no sé, pero ya te digo, sin hacer un casting, sin tenerlo programado, sin decir, oye, nos hace falta gente que haga música, que haga vídeos, que haga carteles, tal. Pues bueno, un poco surgió así, sin quererlo, diría yo, incluso.
¿Qué transmiten las letras de vuestras canciones? ¿De qué tratan? Obviamente de evangelizar, el mensaje
pues,
claro, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué queréis
transmitir? Sí, sí. Pues mira, lo que transmiten, y esto me alegra mucho el poder decirlo, y es de las cosas que más le gusta a la gente que nos oye, que las canciones tratan de los sufrimientos y de los problemas de la misma gente que nos oye. No es que yo diga, mira, se me ocurre hacer una canción sobre esto y os la hago y toma, ¿no? Sino que las canciones han surgido a partir de encuentros reales, en cara a cara, con jóvenes de allí de Valencia, que es donde estamos. Vamos a dar testimonio vocacional a una parroquia, a un grupo de jóvenes, a un colegio, a un movimiento. Y en ese mismo encuentro, en directo, en el tú a tú, surgen luego preguntas, sufrimientos, dificultades, dudas que tienen los jóvenes a la hora de vivir su fe hoy en el siglo XXI, que no es fácil, y yo mismo lo he vivido y lo vivo también. Y entonces un poco cuando termina el encuentro decimos, oye, estos jóvenes nos han preguntado que por qué soy cristiano todavía hoy, ¿no? Que qué razones tengo para creer. Pues este problema lo llevamos a Jesús, a la oración, y le decimos, mira, Señor, los jóvenes de esta parroquia tienen este problema, ¿qué les decimos? Y en la oración se hace la canción. O sea, la canción es una respuesta a ese problema, a ese sufrimiento que nos han planteado. O sea, cada canción tiene detrás rostros concretos.
Está muy bien, porque justamente este domingo Mosén Barberá, que es un cura muy querido por todos nosotros, los jóvenes aquí en Tarragona, en su misa en la catedral del domingo decía que el objetivo del cristianismo tiene que ser perseguir siempre o evitar el sufrimiento de la persona que tienes al lado, de las personas que nos rodean, ¿no? Y creo que en vuestras canciones, tal y como tú comentas, ¿no?, perseguís este objetivo también y pienso que en estos momentos de pandemia, ¿no?, pueden ser muy útiles a las personas que os están escuchando, que están sufriendo, pueden ayudar mucho en estos momentos, ¿no?
Sí, un poco esa es la idea. También fue muy bonito porque en el confinamiento, al estar en casa, pues fuimos haciendo alguna iniciativa y una canción, lo que tú decías, Monse, les dijimos, ponme en un título tu experiencia de confinamiento. Y entonces, de todos los títulos que la gente nos compartió, hicimos una canción también, que está en Instagram. O sea, vamos haciendo también cositas así, compárteme tú, o sea, letra con lo que la gente nos va aportando. También, vamos, pero sí, está muy bien. O sea, que al final suelo decirles esto, que todos somos pródigo, que no es que sea yo, que seamos aquí un grupo. Entre todos, pues al final es compartir y transmitir esto.
¿Dónde podemos escuchar vuestras canciones ahora mismo? Haz un poco de publicidad.
Pues ahora mismo... Sí, no, esto, genial, gracias. Ahora mismo estamos en YouTube, que es donde empezamos, y ahí están la mayoría, todas las canciones, digamos, que hemos sacado están en YouTube. El tema es que como nos pidieron de estar también en Spotify y también darle un poco de caché a la cosa, pues en Spotify tenemos 4 o 5 canciones, las que hemos podido grabar con mejor calidad, porque ahí sí que te piden un mínimo de... Y luego en Instagram es verdad que las canciones están en YouTube y Spotify, pero en Instagram vamos subiendo cositas, concursos... Hemos hecho también un par de competiciones, de torneos de rap con el Evangelio del Domingo. En Instagram es un poco ahí de todo. Fotos, vídeos, canciones así más de ir por casa, que diríamos no plan para subir a Spotify, sino que cosas que hacemos con los seguidores y bien, para animar ahí la cosa. Y luego me están pidiendo desde hace tiempo que suba Apple Music, pero es que no me da la vida todavía para sentarme, mirarlo, abrirme una cuenta y todo esto. Pero bueno, queda pendiente.
¿Cómo lo hacéis para...? ¿O surge la creación de las canciones? ¿O lo hacéis en grupo? ¿Te sale a ti cuando estás a solas?
Pues mira, lo primero es el sufrimiento, localizar el sufrimiento, la pregunta, la dificultad a la que queremos dar respuesta. Esto lo llevamos a la oración, cada uno en su oración. Y luego sí que es verdad que la letra, pues de momento la hace un servidor, pero es un poco el decir lo que cada uno ha rezado. Hacemos como una especie de ecos, ¿no? De decir, oye, yo creo que a mí lo que me ha venido, la respuesta que me ha venido para hacer es esto, ¿no? Y como que resume en una idea, o sea, oralmente, como si lo respondieran los jóvenes, lo que diría. Yo me quedo un poco con la copla de todos los ecos y a partir de eso hago la letra. Entonces, cuando hago la letra, les canto la canción a ellos para ver un poco el feedback y a ver si lo que se entiende es lo mismo que había en mi cabeza, que a veces pasa y a veces no, pero bueno, para eso estamos. Entonces, cuando ya revisamos la letra, vemos que está bien un poco tal, marchando, y la base también la hacemos o antes o después. En esto cada vez vamos viendo. Y luego ya se sube. Ya te digo, no tiene más... Y hay canciones que salen en un día, canciones que salen en una hora y canciones que salen en 2 meses. En esto no...
Lucas, un poco el hilo del programa de hoy es cómo acercar, y de todos los programas, obviamente siempre, perseguimos ver cómo acercar la religión, el cristianismo, la Semana Santa a los más jóvenes, ¿no? En este caso es un claro ejemplo de una cosa innovadora, ¿no? Como es el rap, un tipo de música que no es muy habitual dentro de la iglesia, cómo acercarse a personas que a lo mejor en estos momentos no encuentran la manera de encajar dentro de la iglesia o de acercarse o de recibir el mensaje que a veces la iglesia siempre quiere transmitir, ¿no? En este caso es un ejemplo de una nueva generación de sacerdotes que está innovando, ¿no? ¿Crees que formas parte, que eres parte de este cambio de la iglesia o son palabras mayores?
suena ahí muy, muy de titular, ¿eh? Pues, y tú también, y vamos, yo creo que todos formamos parte de este cambio de la Iglesia. O sea, la Iglesia sí que es verdad que lleva en pie, por decirlo así, desde hace 2000 años, desde que el Señor la fundó, pero que si tenemos que dar respuesta al ser humano de cada tiempo, de cada generación, pues tenemos que enterarnos un poco de lo que sufre, de lo que vive, de las inquietudes que tiene. Esto no significa, ale, todo arreo, me olvido del Evangelio y de lo que... La Iglesia nos ha ido, ¿no?, enseñando a lo largo de la historia, pero es un poco, yo sé que me siento parte de este cambio, pero porque quiero que los jóvenes de mi edad, los jóvenes a los que me encuentro por la calle, conozcan a Cristo, porque yo he descubierto que Él es el sentido de mi vida. Y si mi corazón, que es humano y tiene los mismos latidos y el mismo riego sanguíneo que el de los demás, siente eso y desea, no sé... y ve que es colmado en Jesús, yo creo que todos los jóvenes, ¿no?, cuando descubren a Jesús, pues es que tienen que vivir lo mismo que he vivido yo. Entonces sí que me noto en el cambio de decir, oye, es que sea como sea, pero vamos a hablar de Jesús. O sea, vamos a presentárselo como Dios manda, ¿no? No lo sé. Sí que es verdad que es un momento de la historia un poco complicado, que la gente pasa, que hay mucho rechazo, que las iglesias están vacías, que la gente, pues bueno, ya esto de Jesús me parece una tontería. Pero tú, sí, es un reto, pero yo lo vivo, no sé, de manera
con ilusión.
Ilusionada, no sé. Porque al final te pones a hablar con ellos, sí, porque es que si no, si ya nos ven a los cristianos con cara de amargados, ahí sí que ya no se van a creer nada. Pero tú te pones a hablar con ellos y les escuchas y lloran contigo, se desahogan contigo y dices, sí, es que hijo mío, estás buscando lo mismo que busco yo.
Y probablemente entonces, no, muchas veces que dicen, ah, pues eres una persona normal, ¿no? Y digo, pero ¿por qué? ¿Qué significa una persona normal? Sí. ¿No? Y simplemente que voy con una bandera. Sí, sí, sí. Llama el cristianismo y ya está, pero tengo una vida normal como la de cualquier otra persona, ¿no? A veces si te encuentras personas, ¿no? Que la,
sí, eso también es muy gracioso.
Claro, supongo, Lucas, que
así
os
es.
Has encontrado en esa situación, ¿no? De sobre todo, pues, no es típico, por decirlo de alguna manera, encontrar hoy en día a curas jóvenes. Porque, bueno, supongo que porque en los últimos años la Iglesia, por muchas circunstancias, ha vivido una crisis importante, ¿no? Y entonces, claro, supongo que te has encontrado en esa situación de decir, hombre, pues si eres un chico normal, claro, lo único que, pues bueno, pues visto sotana, ¿no?
Sí, sí.
Pero antes tenías una vida normal, de joven, sí, y hacías lo que hacen los jóvenes, ¿no?
Sí, sí, es muy gracioso porque desde que me he ordenado y al ir vestido de clérigo, vamos, con el clériman, Me están pasando cosas muy graciosas. En Mercadona, en un bar tomando una cerveza, vamos, es que es descarado. Entonces, como yo me río de todo, pues bueno, pero están habiendo momentos así muy... La gente me ha preguntado, oye, ya te han pegado, te han insultado, te han llamado no sé qué. Digo, pues mira, de momento no. Igual me llegará, o sea, porque hay gente que le pasa, pero a mí desde el momento me han pasado todas anécdotas muy, muy graciosas.
Por desgracia hay puntos
pero
en el
sí,
mundo
y es lo que dices tú.
Pero en España de momento, pues gracias a Dios, no sé si...
Pero, no sé, ya te digo, si tú eres normal, oye, vives, no sé, contento, alegre, siendo una persona, ya te digo, es que normal es un adjetivo que me gusta. De hecho, en mi epitafio me gustaría que pusiera, fue una persona normal y un hijo de Dios. Vamos a darle ahí un poco de contenido.
A mí lo que me ha gustado mucho ha sido una cosa que has dicho antes, que dices, has dicho que normalmente muchas letras salen del sufrimiento de la gente, pero que al convertirla en una canción, en una letra de rap, ese sufrimiento consigue llegar al punto del alivio, ¿no? Supongo que muchas veces, o sea, es como una etapa de pasar del sufrimiento a decirle, pues gracias a esa canción he orado, he hablado con Dios y con Jesús, y he sentido un alivio. Yo creo que eso es súper bonito.
¿Qué os dice y la gente, Lucas?
Sobre todo,
¿qué respuesta os dan, no?
Sí. Pues mira, hay momentos muy bonitos, ¿sabes? Porque yo en concreto me quedo hace 2 años cuando hicimos la presentación oficial, entre comillas, en una parroquia, que hicimos un conciertillo, el primero así en directo. Luego vino una chica a hablar conmigo y me decía, oye, bueno, me contó un poco su experiencia de vida, de sufrimiento, y me decía esta mujer, mira, yo he tenido 2 intentos de suicidio. Llevo años con una depresión muy profunda y muchas veces me levanto sin saber por qué estoy viva, ¿no? Sin una razón para vivir. Y hoy he venido invitada porque una amiga mía me ha dicho que viniera, que me despejara, que tomara el aire y tal, que habían unos curillas que iban a hacer rap, y he dicho, bueno, para reírme aunque sea de ellos, pues voy a ir. Y vino así un poco con esa idea, oye, y luego pues estuvimos hablando y, no sé, me dijo como que el escuchar las canciones, las letras, como que había sentido a Dios muy fuerte. Y entonces lo guay de esto es que empezamos a hablar y ya quedó un par de veces con ella para compartir, para dar un paseo y tal. O sea, que incluso los mismos encuentros online o en directo tal, te llevan al corazón de la persona, o sea, encontrarte cara a cara con ella, tú a tú. Y entonces sí que luego nos escriben padres de familia diciendo que transmitir la fe en casa es un desafío increíble, que sus hijos no quieren rezar, no quieren ir a misa, no quieren no sé qué, cosa que entiendo. Y entonces con la esta del rap y tal, ponemos un vídeo no sé cuánto y tal, y a partir de ahí pueden hablar de cosas. O en colegios, el otro día también, que hicimos un vídeo con todo esto de la ley Celá y tal, pues hicimos un vídeo para animar ahí un poco todo este tema. Oye, pues es el vídeo que más visitas ha tenido, los colegios lo pusieron, lo rularon por ahí y tal, o sea que un poco la gente sí que nos... No sé, y los jóvenes también. No sé, un poco es decir, oye, solo con que haya ayudado a una persona, a lo que decíais, ¿no? A sentir alivio, a un poco a por lo menos cuestionarse si puede ser que haya un Dios o no, de verdad. yo me conformo con que una persona, de todas las canciones que hemos compartido, una persona se haya preguntado, ¿y si es verdad? ¿No? ¿Y si vale la pena creer? ¿Y si lo que dicen estos piraos de la cabeza llega a ser verdad? Yo con eso me conformo, te lo digo.
De aquí la frase que se ha hecho famosa entre los, la Semana Santa y los creyentes, ¿no? De bendita locura.
Bendita locura. Así es.
Muy bien. Y como grupo supongo que hacéis bolos también, ¿no? Y actuáis por ahí o de momento, claro, entiendo que no dejáis de ser curas, ¿no? Y tenéis unas obligaciones. Pero ¿también actuáis por ahí o cómo lo hacéis?
Pues mira, sí, hasta ahora actuar como tal hemos hecho dos conciertos, no, tres, dos por nuestra cuenta, digamos, en dos parroquias, con 5 o 6 canciones y entre canción y canción testimonio. Ahí sí que cantar canto yo porque estos tampoco quieren, no se animan, pero testimonio sí que dan todos, entre canción y canción. Y luego otro concierto que nos invitaron en Navidad. Ahora, bueno, el año pasado hicimos un concierto ahí con otros grupos, y muy bien. Y luego así de Pródigos sin Fronteras, diríamos, sí que hicimos un concierto online en el confinamiento para gente de Argentina, para unos jóvenes de allí. Y luego estuvimos en Ávila, en un encuentro también de alumnos, de 600 alumnos de las Hijas de la Caridad, de Toledo, Salamanca, Ávila, tal, un poco ahí de speaker, de animador. Y bien un poco, pero ya te digo, como bien has dicho, tenemos obligaciones y ahora voy de cabeza. Y de hecho llevo ya 3 semanas sin subir nada, pero porque es que no me da la vida. Pero bueno, vamos a donde nos dicen, a colegios, a parroquias, bueno, vamos, a sí, sí. O sea, bolos como tal, de irnos ahí a un parque o lo que sea. Sí, ahora con el COVID esto está más complicado. Pero allí donde nos llaman, vamos. Eso, de momento, puedo decir que ninguna invitación a la que nos ha llegado la hemos rechazado. Así que bien.
Bueno, Montse, yo creo que esto es una publicidad perfecta para que un día vengan a Tarragona, ¿eh?
Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las cofradías, a todas las parroquias. Por favor, el público lo está pidiendo, que queremos escuchar un directo de Pródigo en los próximos meses, a ver si para celebrar que toda esta situación se ha terminado podemos organizar algo. O sea, entonces tendrás booking, ya verás.
No, estará bien. Es una maravilla, ¿sabes? El poder ir. Yo lo que le digo a la gente, porque me dicen, oye, tal, o sea, ¿qué? Cuando preguntan por números y tal, y por cuánta gente, ¿no? Que se nos va a ir enseguida la cantidad a la cabeza. Yo les digo, mirad, si me ofrecieran un directo online para 1,000 personas o un encuentro tú a tú con 20 jóvenes del último pueblo de Valencia, digo, preferiría el tú a tú, el directo. O sea, es verdad que el online, el hacerlo por aquí está guay y llega a esa gente, pero si en el tú a tú me gusta más, lo prefiero. O sea, que si es en un estadio y hay en tú a tú con 1,000 personas, pues bien, oye, encantado, pero que yo creo que al final, el Pródigo también, vamos ahí al Cornellá. Bueno, el Cornellá es del Español, pero el Camp Nou y creo que no lo llenamos.
Bueno, pero bueno, estás hablando con la periquita, ¿eh? O sea, no te preocupes.
Hombre, pues ya está claro. Nada, pues María, solo por eso ya vamos allí.
Pero
está un poco Pródigo también. Buah, estaría guay, sí. No nos quedamos en Pródigo tal o grupo ese, sino mi idea es llegar al corazón. O sea, cuanto más cerca, mejor, ¿sabes? Para poder hablarte más directamente.
Vale, perfecto.
Pues Lucas, yo agradecerte, ¿no? Y Montse, yo os vi por primera vez en el encuentro del Hawk, porque la verdad que no os conocía. Y una cosa que yo tengo que agradecer a este confinamiento es que he descubierto cosas relacionadas con la Semana Santa y con Jesús que la verdad que me han llenado muchísimo. Uh-huh. Lo dije, una por ejemplo fue el escultor Juan Manuel Martín, que hizo la Virgen del Confinamiento, que también pudimos hablar con él, un escultor que día a día durante todo el confinamiento esculpió una Virgen en directo y que ha tenido seguidores de todo el mundo, poder conoceros a vosotros a través del Hawk, aunque sea de manera virtual, y espero que algún día pues también nos podamos conocer, ¿no? Pero creo que también tenemos que mirar esa parte buena, entre comillas, del confinamiento, de que hemos podido descubrir cosas que a lo mejor al día a día no hubiésemos conocido, ¿no? Y de verdad que agradeceros porque hacéis un... A mí el rap, por ejemplo, no es un estilo de música que me guste, pero escucharos a vosotros es lo que decía antes, ¿eh? Tiene ese alivio y esa... te deja esa calma, ¿no? Esa paz interior, que supongo que es lo que gusta. Y de verdad que muchas gracias por el trabajo que hacéis.
Así es. Nada, a ti, María, gracias. Y animo con la misión también por allí. Para mí fue también una alegría porque no conocía estos encuentros que hacéis cada año. Y bueno, es el segundo que se hace, ¿verdad?
No, online era el primero. Físicamente, yo creo que vamos por
el primero.
O así.
Octavo. Vale. Entonces sí que ya varios años. Vale, me he confundido. Digo que fue una alegría porque yo no lo conocía y aquí en Valencia...
Empezó en Terrassa y sí. Cada año ha ido en una ciudad distinta. María y yo tenemos la ambición de traerlo a Tarragona algún día, pero creo que queda mucho por hacer.
Bueno, llegará. Pero fue una alegría también porque yo no lo conocía y aquí en Valencia también hay muchos cofrades, muchas cofradías, muchas hermandades y fue muy bien, la verdad. También fue una alegría.
Després de sentir l'entrevista amb el padre Lucas, crec que una cosa és clara. L'Església necessita apropar-se als joves i això ho ha de fer parlant de tu a tu, el mateix idioma que parlen els joves. Sovint ens trobem amb discursos arcaics i poc convincents d'una església que fa 30 o 40 anys i això no ajuda. Persones com el padre Lucas i el seu grup de rap fan que els joves s'interessin, com a mínim, per escoltar la paraula de Déu i segurament més tard s'acostin a allò que anomenem església i que va més enllà d'un edifici on podem fer misses. La situació de la Covid ha accentuat més aquesta necessitat d'obrir les portes de les esglésies i no em refereixo a les físiques. El jovent és el futur. I si no el cuidem, li donem eines necessàries per acostar-se a Déu de manera senzilla i amb amor, perdrem una societat prou malmesa.
Recorregut radiofònic pel Museu Bíblic Tarraconense a la sala que ens va des de la prehistòria a l'Èxode. Fins ara, havíem parlat de literatura bíblica, havíem ubicat geogràficament Terra Santa i ara ja ens endinsarem a les diferents etapes de la història passant per les següents sales que ens queden del museu. Abans d'entrar a la sala que us explicaré, hi trobem un petit passadís que, a mode d'introducció, ens explica l'origen de la vida a través d'una col·lecció de fòssils en correspondència als dies de la creació. Aquí també hi trobareu un diorama amb la creació de l'univers segons el model cosmològic que la Bíblia ens presenta. Dins la col·lecció de fòssils cal destacar un exemplar d'ammonita gegant del Juràssic Superior amb una antiguitat de 140 milions d'anys. Quan arribem ja a la sala que va de la prehistòria a l'Èxode, a través de materials arqueològics, literaris i d'alguna reproducció, se'ns mostren els inicis de l'ocupació humana de Terra Santa, l'inici de la història bíblica a Mesopotàmia i la presència hebrea a la terra d'Egipte. Els israelites havien estat uns 4 segles en contacte amb una cultura i amb un país molt avançat, irrigat per un riu considerat diví, el Nil. Dels egipcis, el poble hebreu n'aprengué moltes coses, però també en va d'haver de refusar d'altres. Per fidelitat al seu únic Déu, no podia compartir una religió fonamentada en la idolatria i el politeisme, amb un panteó de déus extraordinari. A la sala hi podem observar algunes mòmies, com les d'un falcó i un cocodril procedents de Tebes, diferents amulets, escarabeus, uixeptis, 2 fragments de taüt i també una reproducció de la pedra Rosetta. A la sala podreu contemplar un exemplar del Sefer Torah del segle XVII després de Crist. En aquest espai on ens trobem, la sala que nosaltres de manera popular diem la sala d'Egipte, ha quedat fossilitzat un sector dels porticats que envoltaven el temple dedicat a l'emperador August a Tàrraco. Aquest temple presidia el recinte de culte imperial en el mateix espai de l'actual catedral. Ja per acabar, us convidem que en aquests dies d'Advent passeu pel carrer Les Coques, on a fora l'aparador del museu hi veureu un diorama de pessebre amb l'escena Buscant Posada. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i en el següent programa continuarem descobrint el Museu Bíblic Tarraconense.
Has hecho tanto bien en mí, en momentos terribles y oscuros.
Bé, com cada programa dediquem els últims minuts a revisar l'agenda Setmana Santera i també a recordar els principals esdeveniments que les diferents confraries fan a la ciutat.
El dia 1 de desembre, l'Església de Natzaret va tenir lloc l'acte de presentació del llibre que culmina els actes de celebració dels 475 aniversari de la Congregació de la Sang, el Mestratge de la Sang de Tarragona, història d'una confraria, 1545-2020, a càrrec del catedràtic d'Història de Dret i de les institucions de la URB, amb la Anton Jordà, amb la participació també de l'autor Jordi Bertran. Un llibre que repassa els moments més destacats de la llarga trajectòria de la congregació, fent un recull dels aspectes històrics més rellevants de la ciutat. I el podeu trobar a totes les llibreries de Tarragona. És un bon regal de Nadal.
I tant. I per tal de seguir amb les mesures de seguretat, recordar que l'acte va tenir lloc en dues sessions, a les 7 de la tarda i a 8:45 de la tarda del vespre, i per l'aforament, el qual va estar controlat en tot moment i va ser complet, realment tot un èxit. Un llibre que s'ha editat per Cossetània Edicions i que, com deia la Montse, el podeu trobar a les diferents llibreries.
És un bon regal de Nadal, com deia, exacte.
I tant. I seguint amb la Sang, cal destacar que la candidatura encapçalada per Rafael Pintado ha estat proclamada com a successora de l'actual Junta. Des d'aquí donem l'enhorabona a tota aquesta Junta, que recordem, i crec que és bo dir-ho, que per primera vegada dos dones entren a formar part d'aquesta Junta.
Aquí presentes.
Aquí presentes. I, bueno, i que ja també per acabar amb la Sang, recordar que tant la Sang com la Soledat recullen aliments durant aquest mes i d'higiene personal per Càritas i que es poden dipositar a l'Església de la Trinitat.
Per altra banda, i ara que s'apropa Nadal, com dèiem, l'Associació de la Salle ha comunicat, malauradament, que degut a la situació de pandèmia s'ha de suspendre la tradicional representació dels pastorets. Una llàstima.
Doncs sí, perquè la veritat és que sempre era un acte d'aquells que
sí,
feia
Nadal.
Feia
no?
Nadal, exacte. També el Gremi de Marejans té previst un lliurament de cistelles als jubilats de l'entitat i la paga anual corresponent als mateixos. Aquesta activitat és la vessant més social de l'entitat.
Sí, la Germandat del Crist dels Gitanos també té previst fer un acte de Nadal el pròxim diumenge 20 de desembre a les 12:50 hores del matí. Aprofitant el Nadal, també realitzarà una recollida d'aliments a l'Església de la Trinitat. Una bona proposta també de la Germandat més jove que tenim a Tarragona.
Seguim amb la Reial Germandat de Jesús Natzaré, que farà un concert a càrrec del Cor de Ciutat de Tarragona a porta tancada. Es filmarà dissabte a l'església de Sant Miquel del Pla i es retransmetrà directament per a streaming del Cor i possiblement també per TAC12. Aquest concert anirà dedicat als col·lectius que estan a la primera línia de la lluita contra la Covid. Combinarà música amb petites entrevistes a gent d'aquests col·lectius, metges, personal de residències, etc.
I la Germandat de l'Ecce Homo lliurarà durant aquest mes de desembre el menjar que han recollit al menjador social de Bonavista. El seu conciliari, el padre Mario Buonanno, mitjançant el telèfon de l'amistat, ajuda a qualsevol persona a trobar, ajuda a tindre aquest suport a l'altre costat de la línia telefònica. De vegades psicològica, d'atenció i d'acompanyament. I aquest any també dins de la precarietat de les famílies amb aliments. Cada any la Germandat posa el seu granet de sorra.
Sí, seguimos con la cofradía del Cristo del Buen Amor y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista. En este caso presentó durante los pasados días 4, 5 y 6 de diciembre el triduo en honor a San Nicolás de Bari, titular de su sede. Por otro lado, el Cristo del Buen Amor sigue con la sexta campaña de recogida de alimentos no perecederos durante el horario de apertura de su sede. Recordamos que es los miércoles de 5 a 7 de la tarde en la calle Pau del Protectorat número 36. Todo el que quiera puede colaborar. Por otro lado, la Junta de Gobierno informa a todos los interesados que ha puesto en marcha la campaña de venta de los calendarios personalizados de la cofradía por un donativo de 3 euros. euros y las pulseras cofrades por un donativo de 1 euro. Además, siguen colaborando con la venta de mascarillas para la Fundación Niemann Pick, que también se pueden recoger en horario ese de los miércoles de 5 a 7.
Perfecto. Y hablando del Cristo del Buen Amor, tenim al teléfono al Raúl Sánchez. Claro. Raúl, no sé si ens sents.
Hola.
Hola, Raúl. El Raúl, per tots els nostres oients, ha estat recentment declarat o nombrat, escollit president de la congregació, de la confraria, hermano mayor, no, a Raúl?
Correcte.
Raúl, enhorabona, des del programa volíem tenir aquesta oportunitat de felicitar-te a través de la ràdio i parlar un momentet breu, perquè estem quasi al final del programa amb tu, però explica'ns, per què vas decidir i presentar-te com a president?
Molt bé, gràcies, en primer lloc. Bueno, doncs, era una mica, jo crec que la decisió el camí natural, no? Perquè ja portava uns anys com a vicepresident i la veritat és que José María Santiago tenia molta confiança posada no només en mi, sinó en la resta de membres de la Junta i bueno, quan ell va anunciar que plegava, doncs era una mica també el que tot i crec que parlo en nom de tots els membres de la Junta, els meus companys i companyes, teníem en ment, no?, que jo agafés el càrrec per relevar-lo a ell.
Molt bé, Raúl. Quins objectius teniu a aquesta nova Junta? O sigui, sou una Junta continuista, però suposo que us heu posat alguns horitzons marcats.
Sí, evidentment tenim la sort que som un equip que seguirem bàsicament els mateixos membres, incorporant a gent nova, i principalment, l'objectiu principal ara mateix és abordar la Setmana Santa 2021 que tenim per davant i juntament amb la resta de confraries i de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa i doncs seguir el treball que ja havíem començat, que sobretot era el d'actualitzar al màxim ara mateix les nostres bases de dades, els nostres mitjans de comunicació, sobretot per posar-nos al dia, no? Per ser una cofradia el més actualitzada i el més al dia possible. I mica en mica, en la mesura del possible, anar incorporant noves activitats de culte o socials a la nostra cofradia.
Molt bé, Raúl. Heu pensat en algun acte o iniciativa de cara a la Setmana Santa del 2021?
Sí, nosaltres no voldríem deixar passar la Setmana Santa del 2021 sense fer un acte litúrgic o un acte de culte dedicat als nostres titulars, no? Ja que l'any passat no vam poder celebrar res de res, aquest any, veient que més o menys les celebracions litúrgiques les podem anar mantenint respectant mesures d'aforament i distància, higiene, tot el que sigui necessari, doncs no volem deixar perdre aquesta oportunitat de fer un acte de culte als nostres titulars, més nostre, potser, amb saetes o amb la nostra agrupació musical, si pot assajar, i que sigui també doncs, com una forma de retrobar-nos tots els confrares i tota la gent que l'any passat no vam poder trobar-nos en uns dies tan especials per nosaltres.
I creus que hi ha marge per la confraria que creixi encara més? Teniu alguna iniciativa o algú pensat de cara a ampliar o seguir donant cosa amb aquesta confraria?
Doncs sí, precisament a l'hora de formar la nova junta vam pensar que estaria bé assignar tasques o crear equips dins dels vocals que tenim, no?, a la junta. I precisament tenim l'Òscar i l'Ester, dos nois joves, i que seran els nostres encarregats, no?, de la secció de joventut, vocales de joventut, com si diguéssim. I llavors la idea és que ells dos siguin els encarregats també de tenir una miqueta fitxats i controlats al jovent de la nostra confraria i en la mesura del possible doncs, intentar crear activitats per atreure els més petits o els més joves cap a la nostra confraria, no? Fins i tot pensàvem en alguna processó infantil al mes de maig, que és quan se celebren les cruces de maio, no? Pues, com alguna activitat per crear un passet infantil i fer una activitat també al barri, també com una manera d'obrir-nos al barri, de donar-nos a conèixer i de fer-nos presents tot l'any. Però ara mateix entenem que la situació és complicada i són idees i ganes no ens en falten.
Bueno, però això és l'important, idees i ganes.
Sí, sí, sí.
Raül, quan has dit lo de les processons infantils de l'Escut de Baios, la Montse i jo hem fet les... així, amb el cap, eh? O sigui, això de la ràdio és el que té que no ens podem veure, però les dues hem fet. Ens agrada, això, sí, sí. Bueno, Raül, permetem, perquè abans també, avui no ho hem dit i teníem a l'Ivan, el nostre col·laborador, que com
casa,
que tenim a distància, avui... pues, ens hem fet així una mica un matxambrat, que dic jo, i no l'hem presentat.
Estem lluny, però a prop. No,
estem lluny, però a prop.
Disculpa, Ivan.
Ivan, no sé si tu també formes part d'aquesta junta, com ho veus, si amb el Raül, com ho porteu?
Sí, sí, jo continuo de secretari en aquest cas, amb el Raül. Ja vam començar un procés de canvi de la cofradria fa un parell d'anys amb l'antiga junta ara amb el Raül al capdavant, realment, som una junta continuista, però sí que és veritat que tenim diferents objectius i diferents horitzons i que volem intentar lluitar per ells. A mi el que m'agradaria és que el Raül expliqués una miqueta la subdivisió interna que ha començat amb el tema de la vocalia de joventut, però m'agradaria que ho expliqués perquè és un dels canvis que ha proposat aquesta candidatura i m'agradaria que l'expliqués a la resta d'oients, en aquest cas.
Sí, doncs, hem incorporat un vocal de comunicació i xarxes socials perquè creiem que era important també, mica en mica, anar renovant la imatge gràfica de la nostra cofradia i oferir també una certa qualitat a tot el que elaborem i també una mateixa línia. Hem incorporat els dos vocals de joventut, com us comentava, i seguim amb un vocal que serà el nostre enllaç amb l'agrupació musical, i la resta de vocals els hem incorporat en el que es coneix com a l'equip de Priostia, d'acord? Els que són els encarregats de col·laborar en el manteniment, en l'organització dels actes, en l'organització dels cultes, per també doncs una miqueta per això, sobretot per repartir tasques i per poder dividir responsabilitats. Al final és el que també us comentava, tenim la gran sort que som un equip i que som un equip que ja ens coneixem de fa molt de temps, que ja sabem com treballem i que jo els dic a tots, jo estic al capdavant, però perquè sé que darrere tinc un equip de gent molt gran i la gent que ens ha precedit crec que té la confiança posada en nosaltres i això també és molt important per a nosaltres.
Molt bé, Raül. Mm. Doncs moltes gràcies.
Ho he de deixar aquí, però un altre dia et convidem a que vinguis a presentar-nos tots els projectes que vulgueu tirar endavant.
I et desitgem molta sort en aquesta etapa.
Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies, Raül.
Adéu.
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 Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, Montse...
Ho deixem aquí, però donarem abans una petita primícia, una petita...
Un spoiler
per obrir una mica, un caramelet per obrir ja la idea de cara al proper programa.
I també fer una crida, no?
Exacte, sí. Pel proper programa tenim una edició molt, molt especial amb els verdaders protagonistes del Nadal.
Els nens.
Exacte. Així que tots atents... A veure...
Sí, si hi ha algun nen que vulgui participar del programa de ràdio, doncs, bueno, amb la Montse o amb mi que es posi en contacte i algú farem.
Exacte.
Molt bé. Com sempre, també, donar les gràcies als nostres tècnics, que gràcies a ells aquest programa es fa possible. Doncs us esperem al pròxim programa.
Fins la pròxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.